Radio Cuyum.
Y en el día de ayer recordábamos que un 22 de junio, pero hace 6 años, en 2014, en una comisaría de Junín asesinaban a Claudio Willy Gil, ¿sí? Un joven de 34 años. ¿En qué situación se encuentra este caso y la investigación de la muerte de Willy? Nos va a comentar el doctor Fernando Peñalosa. Muy buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, un gusto escucharte, aunque no sea un gusto los temas por los que nos tenemos que comunicar, ¿no?
Sí,
que la violencia institucional en nuestro país, a tantos años de recuperar la democracia, se siga existiendo, ¿no? Como en este caso.
Sí, bueno, este caso lamentablemente lo venimos acompañando nosotros desde el 2016, pero como bien decía vos, es un hecho que ocurre en una comisaría en Junín en el año 2014, es decir, que ya estamos a 6 años del hecho, y nuestra mayor preocupación es que desde la justicia, o desde el Estado, por decirlo mejor, la familia no ha recibido todavía ninguna respuesta. Inmediatamente se quiso dar una respuesta fácil y simple, diciendo que, como resulta de la necropsia, Willy Gil había fallecido por un infarto, por una sobredosis de cocaína, lo cual nosotros no desconocemos, pero las circunstancias que llevan a que esto suceda es lo que a nosotros nos preocupa. Él fue sacado de su casa en un marco de un brote, seguramente por el consumo de sustancias estupefacientes, pero en vez de ser trasladado a un nosocomio, a un hospital, a un centro de salud, que es donde debía abordárselo, personal policial lo lleva a la comisaría, lo deja tirado en los pasillos de la comisaría y ahí muere Willy. Este personal lo dejó tirado ahí, llamaron a una ambulancia, cuando la ambulancia vino, obviamente ya constató que la persona estaba fallecida. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros exigimos respuesta en relación a por qué no se lo atendió como debía ser atendido, por qué no se lo llevó a un centro de salud, qué había entre el personal policial y Willy, porque estos episodios de esta naturaleza ya habían ocurrido. Estamos hablando de una ciudad chica como es Junín, o sea que lo conocían, sabían del problema que él tenía con las sustancias estupefacientes. Entonces, bueno, un poco por ahí viene nuestro pedido de respuesta y nuestros reclamos, que por otro lado también son siempre dilatados por la justicia en Rivadavia. Llevamos casi 4 años de litigación contra una fiscalía que, cuando empezamos, ya había archivado las actuaciones, hubo que desarchivarla, y bueno, un constante impugnar, un constante pedir, y bueno, las respuestas son largas, se dilatan los tiempos, y bueno, es el manejo que muchas veces vemos que la justicia hace de estos casos. Por eso nosotros el día de ayer hemos pedido al procurador de la corte que este caso lo saque de la circunscripción de Rivadavia y se investigue en la Fiscalía de Violencia Institucional acá en la ciudad de Mendoza.
Bien, por tu relato, Fernando, en principio no sabemos si hubo golpes, si eso está probado, además, pero en principio abandono, negligencia u omisión, ¿no?, de atención médica y de atender la situación en que se encontraba el detenido en ese momento, Willy.
Claro, exactamente. A ver, nosotros no, cuando le hemos pedido la imputación a la fiscal de los 5 policías que intervinieron en el procedimiento, lo hemos pedido, hay un primer hecho que es un incumplimiento doloso de las funciones del funcionario público, porque ellos debían, y la ley que regula la actividad policial así lo exige, debían llevarlo a un centro de salud. Digo, no había razón, no es que Willy haya cometido un delito para que sea llevado a una comisaría.
Claro.
No, eso no existía, era un problema de salud exclusivamente y debía ser llevado. Entonces, ¿por qué la policía lo lleva a la comisaría y lo deja prácticamente tirado y abandonado en un pasillo? Este relato es el relato que ha hecho el enfermero y el chofer de la ambulancia que lo van a socorrer. No lo ven en un calabozo o en un lugar en el que le puedan haber brindado asistencia. Está tirado en el pasillo de ingreso y los policías en la puerta de la comisaría charlando y fumando. Este fue el marco con el que se encuentra la ambulancia cuando llega al lugar. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros entendemos que las respuestas no pueden ser simplistas, decir, bueno, falleció por esto y listo, no. Creemos que hay una responsabilidad de los agentes estatales y queremos que eso, obviamente, lo diga la justicia.
Sí, además, si las fuerzas de seguridad acudieron ante un llamado, no sabemos cómo fue, por el estado en que se encontraba Willy, el que fuera, las fuerzas de seguridad van a cuidar al ciudadano, digamos, en principio. Bueno, o sea que no van a reprimirlo, digamos. Su primer tarea es el cuidado de la ciudadanía.
Porque eso es obviamente el eje del planteo, y volvemos a lo mismo. No entendemos por qué lo llevan a la comisaría y no lo llevan a un hospital, a un centro de salud, donde quizá hubiese podido ser atendido y contenido en el estado, en la situación en que estaba.
Bien. ¿Cuándo calculás, Fernando, que este pedido de cambiar de fiscalía y pasar a la Fiscalía de Violencia Institucional puede tener una respuesta por parte de la Procuración?
No, la Procuración no se caracteriza por dar respuestas rápidas.
Bien.
Pero nosotros lo que estamos haciendo es lo que se impone previo a llevar un caso al sistema interamericano, porque nosotros estamos visualizando que este caso no va a prosperar. Uh-huh. A ver, nosotros, la experiencia y los años en casos de este tipo nos van indicando cuáles son los pronósticos, y evidentemente hay una clara intención de la justicia, por lo menos de la tercera circunscripción judicial, que es Rivadavia y San Martín, en que este caso no avance. Uh-huh. Y bueno, ante eso nosotros obviamente somos impotentes, porque por más que presentemos escritos, recursos, denuncias, etcétera, cuando hay una voluntad de que algo no suceda, en la justicia mendocina no sucede.
Te hago
estamos poniendo también en conocimiento a las máximas autoridades, al procurador, en este transcurso de estos 4 años que estamos trabajando el caso, es la tercera nota que le presentamos. Mm. Procurador, entendamos, del jefe de todos los fiscales.
Bien. Entonces,
no es un hecho que le es ajeno al doctor Bule.
O sea,
el día de mañana no pueden decir, nosotros no sabíamos, no nos enteramos.
Esa es la idea. Te hago una pregunta, Fernando, que va más al sistema, al Poder Judicial, que en el caso en particular, porque recién nuestro compañero Roberto Pino entrevistaba a Alfredo Guevara por el caso de la postulación de la doctora Day. Y una de las cosas que charlábamos y reflexionábamos era cuándo habrá un mecanismo de validación de jueces, de postulación, que tenga participación ciudadana, que esté despegado del poder político de turno. Y a raíz de lo último que dijiste vos en este caso, ¿qué mecanismos hay cuando, esto que decís vos, 4 años se reclama a una fiscalía algo y hay inacción manifiesta? O sea, ¿qué mecanismos hay para la ciudadanía para defenderse de cuando quien le debe dar justicia no lo hace, ¿no?
A ver, sí, existe el mecanismo, eso está claro, pero me parece a mí que cuando yo hablo del procurador y hablamos, por ejemplo, ¿por qué la discusión de la doctora Day? Es porque va a ocupar el máximo tribunal, ¿no?
Claro.
No es una cuestión caprichosa, porque claro, es desde ahí de donde se imparten las directivas, las políticas, se trazan las líneas a seguir. Entonces, uh-huh, ese es el tema. Entonces, cuando uno cuestiona y plantea la necesidad de que el sistema de justicia mendocina se rija con perspectiva de género, se rija con una perspectiva orientada hacia los derechos humanos, esas perspectivas vienen de los antecedentes que plantean los tribunales superiores. Yo me rijo con lo que la Corte dice, por ejemplo. Esa es mi directriz. Uh-huh. Los fiscales se rigen con lo que el procurador, que es su jefe, les dice. Entonces, bueno, ahí viene nuestro problema, nuestro planteo. Y los funcionarios que han sido elegidos en los últimos años para ocupar esos cargos que son de relevancia, no tienen estos perfiles. Entonces, sí, es ahí donde yo veo que, cuando te digo que esto no le veo buen pronóstico, es por eso. Uh-huh. Es porque entiendo que hechos de violencia institucional en la provincia de Mendoza no son investigados como se debe. Uh-huh. Cuando el Ministerio Público tiene que investigar a la policía o tiene que investigar al poder, no investiga como debe. Y eso es porque desde la cabeza del Ministerio Público no se imparten las directivas claras. Eso es así. Uh-huh. Y nuestros recursos, por más que sean brillantemente técnicos, no van a ser atendidos. Entonces ahí es donde miramos al sistema interamericano de derechos humanos, Mendoza está permanentemente siendo sancionada por la Corte Interamericana, informes negativos de la Comisión Interamericana. O sea que digamos, el común de la gente, o ustedes, los medios de comunicación, no se enteran.
Claro.
Porque hay un manejo, y esto ustedes lo sabrán bien, de tapar las informaciones que no le son favorables al gobierno.
Claro.
Pero esto es así, digo, no somos nosotros que denunciamos, somos los cuatro o cinco loquitos que estamos detrás de esto, no. Hay informe y fallo de la Corte y la Comisión Interamericana en contra del sistema de justicia de la provincia de Mendoza.
Sí, ya recordamos el caso de Lucas Carrasco y todo lo que se demoró, incluso
todo lo que se hizo para que ese caso no llegue a una sentencia.
Totalmente.
Involucrado a uno de los ministros de la Corte en este tipo de maniobra hoy.
Claro.
Y eso lo naturalizamos, ¿eh? Uh-huh. Eso está naturalizado como que es algo posible y que pasa. Y es gravísimo.
Sí, sí, sí. Y lo otro grave es que vos decías, no hay una directiva clara. Yo creo que, y esto lo digo a título personal, que la directiva está clara, es esta de garantizar a ciertos sectores la impunidad desde la justicia, ¿no? De lo que consideran que es una justicia como casi paralela, ¿no? Cuando una fuerza de seguridad lleva adelante una acción de este tipo, ¿no?
Sí, a ver, es la otra
lo
forma
digo de a mi cargo.
No, es la otra forma de decirlo, está claro. Uh-huh. ¿Por qué los funcionarios políticos del gobierno de turno en hechos gravísimos de violencia de género han salido sobreseídos? Cuando cualquier otro vecino de barrio está detenido en la penitenciaría por el mismo hecho, por ejemplo. Uh-huh. Y tiene que salir a firmar un juicio abreviado para poder recuperar una libertad o tener libertad condicional o una pena en suspenso, por ejemplo.
Claro.
Entonces, bueno, ahí nosotros vemos la doble vara, pero clarísima y evidentemente. Pero bueno, el manual está en la causa Tupac Amaru. Uh-huh. Ahí está el manual, y el día de mañana cuando se estudie en profundidad el caso, el manual de la arbitrariedad y la selectividad penal.
Bueno, Fernando, te agradecemos mucho y a disposición la radio para dar a conocer estos casos y saber que la justicia le falta mucho para que tenga la venda correctamente puesta, ¿no? Parece que la tiene corrida. Y bueno, los medios comunitarios siempre tratando de visibilizar estos casos.
Nosotros sabemos muy bien que ante esta fecha, estos hechos, sabemos bien cuáles son los medios que se ocupan de recordar, de instalar la problemática, y me parece que este ejercicio, bueno, que es un ejercicio democrático que deberían hacer todos los comunicadores y los medios, uh-huh. Los mayoritarios, o al menos los que reciben pautas, sabemos que no lo hacen. Así que muy agradecido a ustedes, y sí, contamos con ustedes siempre.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Abrazo a ustedes, que tengan buen día.
Hasta luego. El doctor Fernando Peñalosa contándonos de este caso donde el accionar de la fuerza de seguridad es de omisión, digamos. Alguien, en lugar de llevar a alguien a recibir la atención médica que necesita, lo dejan tirado y abandonado en una comisaría provocando su muerte.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.